Y el día de hoy casi vamos a terminar el versículo 16. Si te acompáñame, vamos a estar en Efesios capítulo 6. Vamos a ver solamente la mitad, prácticamente la mitad del versículo. Antes de entrar en materia, vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta mañana. Y luego vamos a leer desde el versículo 10 para tener contexto. Y luego entramos en el tema. ¿Les parece? Vamos dando gracias al Señor. Padre, agradecemos, Señor, tus bondades esta mañana y todas las mañanas, Señor. Sabemos que cada día es un acto, Señor, de gracia de tu parte. Es una nueva misericordia que podemos estrenar, Señor. Y el día de hoy venimos necesitados, como siempre, dependientes de ti, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiéndote tu sabiduría y pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques una vez más en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú cumplas tu propósito, que tú hables a través de tu palabra, que tú, Señor, nos capacites, nos prepares para toda buena obra y que como tu pueblo podamos estar siempre listos, dispuestos, Señor, para cumplir el llamado que tú nos has hecho. Señor, háblanos, dispón nuestro corazón, nuestra mente para centrarnos, para enfocarnos solamente en ti. Ponemos todo afán, toda ansiedad, Señor, toda preocupación en tus manos. Queremos que tú seas el centro de esta y todas las reuniones, Señor. Queremos fijar nuestros ojos en ti. Queremos tener nuestros oídos listos. Y te pedimos que tú hables, Señor, a cada corazón a través de tu palabra. Confiamos en que tu Espíritu Santo hace la obra. Y, Señor, con esa seguridad te damos gracias de antemano por lo que tú vas a hacer. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces, empezando en el versículo 10. Efesios 6, verso 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a dejarla hasta allí. Ok, hemos estado hablando ya por semanas, no recuerdo cuántas semanas, pero hemos estado hablando acerca de esta batalla en la que estamos los creyentes. Estamos en una guerra y decíamos que Pablo es muy claro, estamos en una batalla espiritual, estamos luchando no contra personas, sino contra, dice, huestes espirituales. Y ya hemos hablado que esto no se trata de estrategias extrañas para que tú te subas a un cerro y reprendas, o para que ates o le pises la cabeza al diablo. Decimos que no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando aquí. Y Pablo, que está hablando, está evocando pasajes específicos del Antiguo Testamento donde él está animando al pueblo, en este caso la iglesia de Éfeso, para que tome los recursos que Dios ha provisto. Dios está proveyendo de esta armadura a los creyentes, a su pueblo. Y hemos visto los diferentes componentes. Mike, no sé si me puedes ayudar, por favor, con la imagen. Hablamos de este cinturón o faja, como dice ahí, el cíngulo que sostenía no solamente la espada, sino que también llevaba tipo de protección. Habíamos dicho que parte de la armadura se podía montar sobre el cinturón. Y vimos que la guerra espiritual es una batalla por la verdad. Estamos todos los días luchando porque la verdad prevalezca. Y vimos la importancia de mantenernos en la verdad y de vivir en verdad. También Pablo menciona, además del cinturón, nos dice ahí que nos pongamos la coraza, y veíamos que el tórax básicamente protegía los órganos vitales. Y vimos cómo tenemos esta coraza, ¿de qué era? De justicia. coraza de justicia. Y lo que decíamos es que tenemos esta seguridad en la justicia que Dios nos ha otorgado por medio de Jesús. También teníamos, además de la coraza, la sandalia, las caligas o caligae, que básicamente habla de estas botas o huaraches estratégicos para la guerra, y que en el pasaje de Efesios dice que es la disposición o la preparación para predicar el evangelio. Y decíamos que, curiosamente, Pablo en el contexto de Efesios nos dice que este calzado es un arma ofensiva. Es un arma no solamente para defender, sino para atacar, estar preparados para predicar el evangelio. Y además del calzado, de esta disposición, vimos el scutum, que básicamente era el escudo, se define como el escudo de la fe, y decíamos que este escudo era prácticamente protección para el cuerpo completo. Vimos cómo hacían la formación los soldados romanos para asaltar las líneas enemigas, y básicamente lo que veíamos ahí es que con la fe podemos detener, no solamente detener, sino apagar, también frustrar los ataques del enemigo. Y lo que vemos en el versículo 17, en la primera parte, es que también tenemos que tomar el yelmo de la salvación, o el yelmo que es la salvación. Y es interesante porque la traducción básicamente lo que dice es que tomemos, no dice que nos pongamos. Es como si alguien te está dando algo para que tú lo tomes y lo uses. Y hemos dicho que mucho de la idea de Pablo mientras comparte este pasaje está en Isaías 59, hablando del mismo Señor usando la armadura. En Isaías 59, específicamente en el verso 17, dice que Dios, al ver la injusticia, al ver que nadie era justo, Él mismo se vistió con esta armadura. Y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, la coraza de justicia que vimos, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y la idea del profeta Isaías es que Dios mismo intervino como guerrero. Él mismo se viste con esta armadura y va en defensa, en el rescate de su pueblo. Y la idea de Pablo en Efesios es que tú y yo prácticamente tomemos estos recursos, tomemos esta armadura que Dios mismo provee, para que tú y yo también tomemos la misma batalla o la misma lucha que el Señor hizo. ¿Sí me explico? No estamos hablando entonces de la armadura romana. Usamos los elementos de la armadura romana porque Pablo en esa época es cuando escribe el libro de Efesios, pero la idea viene de Dios mismo. Y la idea detrás de la armadura es que cuando tú y yo usamos la armadura, por así decirlo, nos estamos vistiendo o nos estamos cubriendo de Dios mismo. Esa es la idea detrás de la armadura. Si te fijas, son los mismos atributos de Dios: de justicia, de salvación, ¿sí?, de las buenas noticias. Y ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta. Ahora, cuando dice que hay que tomar el casco, la idea, digo, no tenemos que profundizar mucho, ¿verdad? En una batalla tú sabes que la cabeza es importante, ¿verdad? Si pierdes la cabeza en una batalla, perdiste todo, ¿no? Entonces, Pablo tenía claro que en un combate, no importa qué tan dura tenías la cabeza, necesitabas ponerte protección. Y la idea del casco es esa, es proteger la cabeza. Y yo recordaba una frase que es una frase muy común, muy popular, posiblemente tú la has escuchado en más de una ocasión: siembra un pensamiento, cosechas una acción; siembra una acción, cosechas un hábito; siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino. ¿No lo habían escuchado? Y esta cita la usó Stephen Covey. Covey fue famoso, no COVID, Covey. Él, como escritor de liderazgo y motivacional, era mormón, por cierto, él escribió esta frase. Y yo recordaba la frase y la busqué para usarla como ilustración, y encontré un dato curioso. Este hombre murió a los 79 años. Murió en un accidente de bicicleta porque se le cayó el casco. ¿Es en serio? A los 79 años iba en bicicleta, por una bajada, se le voltea la bicicleta, el casco se le sale y se golpea la cabeza y muere. Ahora, trágicamente me sirve para ilustrar la verdad que estamos viendo, la importancia de la protección cuando hablamos de la cabeza. Esa es la idea que Pablo tiene en mente aquí. Pablo sabe que en la batalla necesitas usar un casco, y cuando hace la invitación a ponernos el yelmo de la salvación, básicamente está haciendo una analogía espiritual de una realidad natural. La cabeza es delicada, tienes que protegerla, y espiritualmente hablando, nosotros también tenemos que cuidar nuestra cabeza. Y cuando hablamos de la cabeza, básicamente estamos hablando de la mente. Ahora, no es un secreto que la mente es un campo de batalla. Yo no sé cuántos de ustedes batallaron hoy en la mañana con quedarse dormidos o con dormirse en la predicación, pero esa es una batalla que continuamente tenemos. Es decir, todos nosotros, todo el tiempo, estamos luchando por tomar decisiones. Y hemos hablado que la guerra espiritual se trata de esto. Decimos que la guerra espiritual tiene que ver con decidir de qué bando vas a estar, quién va a ser tu Señor, a quién te vas a parecer más, a quién vas a servir, a quién vas a adorar. Y todos los días tú y yo estamos tomando eso. Y esas decisiones pasan por acá. Claro, afectan todo lo que somos, pero pasan por nuestra cabeza. Y Pablo lo que tiene en mente es esto. De hecho, Francis Schaeffer fue un teólogo, pastor del siglo pasado. Él dijo lo siguiente: en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Cuando estás hablando de los asuntos espirituales, primero pasa por acá. Ahora, Dios nos ha llamado a que, como creyentes, no basemos nuestra relación en emociones solamente. Claro, una relación involucra nuestros afectos, involucra nuestras emociones, pero el Señor nos llama a usar también nuestra mente. De hecho, ese es el llamado cuando a Jesús le preguntan en Mateo 22:34. Van unos fariseos y lo quieren tentar. Y en Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios nos llama a que le amemos con todo, a que le sirvamos con todo. Y eso implica nuestra mente, y eso implica decisiones, y eso implica pensamientos. Ahora, la mente es un campo de batalla, y básicamente lo que está diciendo Pablo es que tú y yo tenemos que estar protegidos en esta lucha, porque hay una realidad que se da en nuestra mente. Realmente tenemos esta batalla en nuestros pensamientos. Y lo que podemos ver aquí es que el diablo, según lo ilustra Pablo, según lo insinúa, es alguien poderoso que puede incidir en nuestra cabeza, incide en nuestros pensamientos. Ahora, si tú recuerdas cuando vimos en Efesios, en el capítulo 2, otra vez, si vas para allá tantito, si lo ponen desde el versículo 1 en la NTV, por favor. Hemos dicho que esta batalla, básicamente, ¿se acuerdan? Tenemos esta alianza, esta triada de enemigos. Y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, ¿obedeciendo a quién? ¿Quién obedecía al diablo? Antes de ser cristianos. Todos, como el resto de la gente, dice, obedeciendo al diablo. No significa que el mundo esté poseído, ya lo hemos visto. Significa que el diablo tiene influencia. Cuando habla del el mundo, ahorita lo vamos a ver ahorita, dice, el resto de la gente vive obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Y a quién obedecíamos? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la carne. No necesitamos demonios para desobedecer a Dios. Nuestras pasiones nos inclinan. es la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, y por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que Pablo sabe que el diablo puede incidir en nuestro pensamiento. Por eso el mundo tiene tantas ideas ajenas, opuestas a la manera en que Dios piensa. Porque si tú y yo compramos esas ideas, si tú y yo creemos esas ideas, si tú y yo adoptamos esas ideas, vamos a adoptar la forma de vida que el mundo tiene. Y esto es lo que vemos aquí. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que vemos que hay una influencia. Las personas, en su mayoría el día de hoy, están cegadas y no pueden ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Esa es la obra del diablo en la mente. Y tú y yo tenemos esta batalla. Si vas a 2 Corintios capítulo 10, ya lo vimos, pero ponlo por favor en el TV. 2 Corintios 10:1. Pablo habla de esta batalla que tenemos los creyentes y cómo él describe esta lucha. Dice: ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensa que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo de lejos. Dice el verso 2. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pablo tenía en mente lo mismo que en Efesios 6. No luchamos como los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas ¿de qué? Del razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos, verso 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. ¿Te fijas? Esa es la batalla, y también pasa por la mente. Tú y yo, dice Pablo, tenemos que derribar esos argumentos. Tenemos que quitar la arrogancia de pensar que no necesitamos a Dios, que nosotros somos suficientes, que somos buenos. Se tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, dice Reina Valera, y es la imagen de guerra. Vamos a derribar la muralla y luego vamos a tomar los prisioneros y los vamos a llevar cautivos. Los vamos a llevar encadenados a la obediencia a Cristo Jesús. Y toda la descripción de Pablo es una imagen de guerra, una escena bélica. ¿Por qué? Porque Pablo ve que hay una guerra en la mente. De hecho, cuando tú vas en Efesios 4:17, Pablo les dijo a los efesios que en este caminar digno, ellos tenían que pensar de una manera diferente. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Ustedes ya no vivan así. Ya no tengan los mismos pensamientos que tienen los demás, sino vete a Efesios 4:23. ¿Y qué dice? Renuevan ¿qué? El espíritu de su mente. Es lo único que le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos que ser renovados. Nuestra mente tiene que cambiar. Esa es la batalla en la que estamos. Dice Colosenses 2:18. Bueno, primero pon 1:21. Colosenses 1:21. Ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, ¿y qué? Enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Te fijas, la mente y las acciones están íntimamente ligadas. Es lo que les he dicho, que cuando pasa algo, cuando pecas, cuando la regamos, no podemos decir: no sé cómo pasó, no sé cómo hice esto. Yo sí sé. Primero lo pensaste, primero lo codiciaste. Es lo que dice Santiago. Santiago dice que cuando nosotros estamos codiciando, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Somos seducidos por nuestras pasiones. Entonces viene el pecado como resultado y después la muerte. Pero este es un proceso que pasa por nuestra cabeza. Ve a Santiago 1, ponlo por favor en NTV, en el versículo 13. Santiago 1:13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. ¿La tentación viene de dónde? Nuestros propios deseos, familia. Otra vez. Un demonio, estaré endemoniado. No. Tus deseos están ahí. Ponlo, por favor, no lo quites. Vienen de nuestros propios deseos. ¿Los cuales qué hacen? Nos seducen. Y luego nos arrastran. Y luego el verso 15. De esos deseos, ¿qué es lo que nacen? Actos. De los deseos nacen actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a muerte. Entonces hay un proceso y ese proceso comienza con lo que tú deseas. Así que vemos que hay una batalla que es real y por eso Pablo dice: ¿sabes qué? Tienes que ponerte este casco, tienes que ponerte el yelmo. El yelmo que es la salvación. Ahora, vimos ahí el casco romano, usualmente era de bronce, había unos de cuero, dependiendo de la época, pero la idea era proteger lo, hasta donde fuera posible la cabeza. Esa es la idea. Este es un peligro real y Pablo dice: ponte el yelmo de la salvación. De hecho, en 2 Corintios 11:3, Pablo muestra el efecto, el peligro de ser seducidos por Satanás. 2 Corintios 11:3, Pablo dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y básicamente lo que está haciendo es que a través, Pablo está usando la imagen de Génesis, donde la mujer fue engañada, y dice: ¿sabes qué? Tú como creyente estás en el mismo peligro de pensar que no necesitas a Jesús. El peligro de pensar que puede haber otro Jesús o que puede haber otro camino, porque eso fue lo que pasó con Eva y con Adán. El diablo les dijo: no, Dios los está engañando. Ustedes pueden ser como Dios. No necesitan obedecerlo a Él. Ustedes pueden ser Dios. Y Pablo dice: tengo temor de que así como Eva fue engañada, ustedes también sean engañados, que ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad. Y básicamente ese es el peligro, que tú y yo nos dejemos llevar por otras ideas y tomemos una nueva forma de pensar que no concuerde con la voluntad de Dios, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Cuando vemos el objetivo de Satanás al atacar la mente, básicamente estamos hablando que lo que quiere es confundir, desalentar y encender todo tipo de mal en nosotros. Es confundir, desalentar y llevarnos a desear lo malo. Y básicamente necesitamos por ello tener este yelmo. ¿Sabes? Una de las cosas que mencionamos, no sé si lo recuerdas, cuando vimos el drama de la salvación. Si tú recuerdas, cuando el pecado vino, cuando entró el pecado por causa de la desobediencia, lo que sucedió es que rompió la armonía. ¿Te acuerdas? Adán tenía comunión con Dios. Adán tenía esta armonía con su esposa. Dice que los dos estaban desnudos, no se avergonzaban. Pero ¿qué sucedió cuando pecaron? Lo primero que hicieron es, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon con hojas. Lo otro que vemos es que se escondieron de Dios. Y básicamente la armonía que había con Dios, la armonía que había con los demás, incluso la armonía que había con uno mismo fue destruida. Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecado destruye la armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de esto que estamos aprendiendo, porque esto afecta las relaciones. Cuando tú y yo, en lugar de escoger la verdad, escogemos la mentira, tú y yo vamos a estar padeciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, incluso en nuestra relación con nosotros mismos. ¿En qué sentido lo decíamos? Ya no me acuerdo cuándo lo dije, no me acuerdo si fue el miércoles, pero que hablábamos mucho con nosotros. ¿Qué cosas son las que te dices? Va, lo que tú te digas viene de lo que has pensado, viene de lo que crees. Y si tú has comprado los pensamientos que el mundo te ofrece, que el diablo susurra, tú vas a estar ansioso, tú vas a estar temeroso, tú vas a estar condenado, tú vas a estar en esa lucha interior. ¿Y sabes qué va a pasar? Si tú compras la mentira, vas a estar en conflicto con los demás. Vamos a ser muy sensibles a las situaciones de los demás porque vamos a estar siempre comprando la mentira en lugar de ver lo que Dios dice y abrazar lo que Dios dice. Y con Dios, ¿para qué te cuento? Si tú y yo tenemos esta armonía rota, tú y yo vamos a vivir en temor y en condenación. Y eso pasa aún en la iglesia. Cristianos que fallan a Dios y que ellos siguen viéndose como: Dios no me va a aceptar así como soy, entonces tengo que portarme bien y tengo que hacer cosas buenas para entonces ir a la iglesia y que Dios me acepte. Y no han entendido lo que es la salvación. Por eso Pablo, cuando dice pónganse el yelmo de la salvación, lo que está diciendo es que nuestro Padre amoroso Dios nos está proveyendo de él. Dice: tómalo, tomen el yelmo. De hecho dice literalmente: es al tomar el yelmo tú y yo vamos a estar firmes, al tomar el yelmo de la salvación. Ahora la pregunta es: ¿qué es la salvación? ¿Qué es el yelmo del que está hablando? Es interesante porque la palabra que se traduce como yelmo en realidad está usando una palabra compuesta que es pericefalaia. Ese es el término. Básicamente, tú sabes que peri es alrededor y cefalea es, cefalea es la cabeza. Y la idea es lo que rodea la cabeza. La Biblia lo traduce como el yelmo o el casco. Usa la palabra compuesta para dar esta idea de proteger la cabeza. Ahora, Pablo está escribiendo a personas que están en la iglesia. Pablo le está diciendo a personas que ya son cristianas, hipotéticamente. ¿En qué sentido Pablo les dice pónganse la salvación? Tú y yo tenemos que entender primero qué es la salvación. Y como cristianos hemos tendido a simplificar mucho la idea de la salvación. A veces hay personas que piensan que el evangelio simplemente lo que está diciendo es que Dios te perdonó los pecados, pero de ahí en adelante te tienes que cuidar porque igual si la vuelves a regar, quién sabe cómo te vaya. Pero la Biblia nos habla acerca de la salvación de un modo muy amplio. De hecho, es interesante, ahorita lo cantábamos, que la última canción que cantábamos es la salvación, ¿de quién es? Es del Señor. ¿Alguien se acuerda dónde viene esa frase? Hay una, eso, si eres, si pones tu atención cuando vienes aquí, lo vimos. Alguien que está dentro de un pez. Cuando Jonás está dentro del pez y está él pensando, ya hasta aquí llegué. Él dice algo: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, está en Jonás 2:10. Dice: yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece al Señor. Ahora, si tú vas a los Salmos, en los Salmos hallas, por ejemplo, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y ¿quién es mi salvación? Jehová. Es el Señor. Estamos hablando de la salvación como una persona. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Salmo 62:7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Si tú te fijas, están hablando de la salvación como una persona. Está hablando del Señor. Y cuando hablamos de la salvación, tenemos que verla en su contexto amplio. Si lo vemos objetivamente, la Biblia nos cuenta en la historia de la salvación que todos los hombres estábamos perdidos, que todos los hombres por causa del pecado en el Edén nacemos con esta inclinación y estamos apartados de Dios. Lo vimos en Efesios 2. Y lo que vemos allí es que la salvación es una iniciativa divina. Tiene que ver con Dios. Dios tomó la iniciativa y Dios decidió enviar a su Hijo para morir por el mundo, para perdonar sus pecados, para justificarlos con el Padre, para adoptarlos como hijo, para hacerlos coherederos con Cristo, darles vida eterna y glorificarlos en su segunda venida. Pero eso solamente es posible cuando tú aplicas esta realidad a tu propia vida, cuando tú recibes este mensaje, cuando tú naces de nuevo. Pero lo que quiero que veas es esto: es Dios el que lo planeó. Es Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo lo planeó? Ahorita decían, David, nos estamos preparando para nuestro simulacro. Un simulacro lo haces en caso de que haya una emergencia. Dios guarde la hora. Pero lo que dices es, si esto pasara, vamos a estar listos y los niños y todos los que están arriba van a salir por la puerta de atrás. Los que están aquí pueden salir por aquella puerta. Nosotros vamos a salir por aquella puerta si llega a pasar. Ahora, si no pasa, no pasa nada. La salvación no fue un plan de emergencia. La salvación fue algo que Dios hizo desde el principio, cuando Él preparó y diseñó y planeó la salvación. Eso es lo que Pablo comenzó diciéndonos en el libro de Efesios. Si vamos al capítulo 1, quiero que veas allí, en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo planeó, Dios lo llevó a cabo, Dios lo ha hecho. De hecho, si tú ves en 2 Corintios en el capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5 habla de una reconciliación. Pero quiero que veas allí, si vas al capítulo 5, en el versículo 11, ponlo en NTV, por favor. Dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Verso 13: si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Verso 14: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que hemos muerto a nuestra vida antigua. Verso 15: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 16: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Pensábamos, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y mira esto. ¿Y todo esto qué? ¿De quién? Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Mira lo que dice el verso 19. Pues Dios estaba en Cristo. ¿Con quién? Consigo mismo. Familia, la salvación es del Señor. Es Él el que tomó la iniciativa. Es Él el que planeó. Es Él el que nos reconcilió consigo mismo. Y es Él el que se dio. Jesús es Dios. Él se entregó por nosotros. Esta es la salvación. Dios llevando a cabo su plan para reconciliar al mundo con Él. Pero es Dios el que lo hizo. Es Dios el que lo inicia. Ahora, lo que tú y yo necesitamos ver es que necesitamos entender que la salvación tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión pasada, una dimensión presente y una dimensión futura. Quiero que veas esto. Vemos allí que Pablo en Efesios, si te fijas o si te fijaste, vete otra vez a Efesios 2, en el verso 4. Y ponlo en la NTV, por favor. Vimos ahorita que estábamos muertos, que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que seguíamos nuestros propios deseos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó, pasado, tanto que es lo que hizo, verso 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Qué tiempo es? Maestra de español, por favor, repruébelos a todos. Nos dio vida en el tiempo presente. No, nos dio vida en el tiempo pasado. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Han sido salvados, ¿es pasado o es presente? Pasado. Han sido salvados. Ahora, verso 6. Pues nos levantó de los muertos. No se preocupen, los están viendo en la cámara, acuérdense, ¿no? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Nos sentó, presente o pasado. Nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Verso 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Verso 8, mira. Dios los salvó, pasado, por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Tú y yo fuimos salvos en el pasado, cuando creímos. Fuimos salvos. Y eso básicamente, cuando hablamos de esa dimensión pasada, no estamos hablando solamente del perdón de pecados, estamos hablando de la justificación. ¿Se acuerdan lo que es la justificación? Dios nos hace justos porque Cristo pagó la demanda de justicia, de santidad que un Dios santo exige por medio de su ley cuando Él vivió su vida perfecta y santa y murió en la cruz. Él pagó para que su justicia nos fuera contada a nosotros, imputada. Ahora la justicia de Cristo me es contada como si fuera propia y yo puedo tener esta relación con Dios. No porque yo soy perfecto, sino porque aquel que es perfecto murió en mi lugar para darme su justicia. Él llevó mi pecado para que yo llevara su justicia. Y ahora yo puedo ser reconciliado con Dios porque soy justificado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Justificados por la fe, tenemos paz. ¿Te fijas? Éramos enemigos, Ahora, por la fe, tenemos paz, armonía. Cuando hablamos del pasado, de la salvación pasada, estamos hablando no solamente, perdón, del pecado, estamos hablando de la justificación. Y una vez que hemos sido justificados, no solamente tenemos paz con Dios, sino que ahora somos sus hijos. Somos adoptados. Efesios capítulo 1 dice que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso, porque eso le dio gusto. No porque tú y yo fuéramos muy simpáticos, no porque tú y yo fuéramos muy guapos, no porque tú y yo fuéramos mejores que los demás, simplemente porque Él así lo quiso. El puro afecto de su voluntad. Ahora, eso tiene que ver entonces con lo que pasó. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Ahora tú y yo somos parte de la familia del Señor. Ahora tú y yo tenemos una herencia en el futuro. Y básicamente tú y yo tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. No hay lugar para la culpa de nuestros pecados pasados. Ponte el casco de la salvación, aplica la salvación. Tú fuiste salvo en el pasado cuando creíste. Los pecados ya no tienen efecto sobre ti, ya no hay culpabilidad, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y tú y yo podemos vivir vidas libres de culpa, mirando hacia el presente y el futuro, sin considerar nuestro pasado. ¿Sí? Ponte el yelmo de la salvación, tiene que ver con esa salvación, esta dimensión pasada de la salvación. Pero hay una dimensión presente, y esto es bien interesante, porque cuando tú ves, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, aquí hay un dato bien importante, si te das cuenta, lo pones por favor en NTV. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino, ¿a dónde? A la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Pregunta, ¿que no fuimos salvos en el pasado? Sí, sí fuimos salvos en el pasado, pero hoy seguimos avanzando hacia esa salvación. ¿Cómo? La dimensión presente de la salvación tiene que ver con algo que hemos hablado mucho. ¿Qué es lo que sucede todos los días, según Romanos 8:28? Según Romanos 12, estamos siendo renovados, transformados. ¿Cómo se llama eso? Santificación. Santificación progresiva. Tú y yo, mientras vivimos el presente, estamos siendo transformados para ser más como Jesús. Y aún dificultades, en Romanos 5 dice que en la gracia aún nos gloriamos en las dificultades y en las pruebas porque sabemos que produce un carácter. Las pruebas, las dificultades nos están moldeando para que seamos más como Jesús. Y eso está sucediendo el día de hoy. Básicamente estamos hablando de la santificación, que es progresiva todos los días, pero también de la perseverancia. Porque tú y yo seguimos siendo cristianos al día de hoy. ¿No fuiste cristiano? Fui cristiano. Yo fui cristiano hace 30 años. Ahora ya no sé si soy, pero hace 30 años sí fui. No. Tú fuiste cristiano, allá fuiste salvo y tú sigues siendo salvo el día de hoy. Y sigues siendo santificado y sigues siendo preservado porque tienes un mediador, tienes un intercesor. ¿Quién es? Jesús está intercediendo por nosotros. No porque somos muy chacas, es porque Jesús intercede por nosotros. Y tú y yo entonces estamos en este camino. ¿Y qué tiene que ver con el yelmo? Que cuando fallas, quizá en más de una ocasión tú has dicho, híjole, no, ¿seré cristiano de veras? No, ¿y por qué hago estas cosas? No, y si mejor dejo esto y ya no quiero ser hipócrita. Y si mejor me voy de la iglesia y regreso cuando ya esté bien. No. Tú y yo estamos en este proceso de santificación progresiva y tú y yo estamos siendo preservados porque hay un mediador que es Jesús que está intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Y estamos en ese proceso. Romanos, Pablo dice en muchos pasajes de diferentes maneras. Romanos 6:11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos, preséntense, está en tiempo presente, ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el punto es este, tú y yo vamos a estar en combate. En el presente tú y yo estamos en combate. Por eso está la santificación progresiva y por eso está la preservación o la perseverancia. Porque tú y yo en el pasado fuimos hechos libres del poder del pecado. Pero el pecado sigue estando presente. Y tú y yo podemos pecar, pero también podemos no pecar. Sin Cristo tú y yo solamente podemos pecar. Pero ahora en Cristo tú y yo podemos no pecar. Y estamos en esta dimensión donde estamos siendo transformados. Y por eso Romanos 8:12 dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y bueno, hay muchos pasajes más que hablan de esto. Pero si comprendemos, en el pasado yo no tengo que lidiar con las cosas del pasado porque el Señor me justificó, me perdonó, me adoptó y lo que está en el pasado fue. Hoy estoy en un combate y sí, el pecado sigue presente y sigue acechando y sí, soy susceptible de caer porque sigo siendo humano, pero el día de hoy la salvación me da este proceso de santificación que me sigue moldeando para ser más como Él, y tengo un mediador que ora para que yo me sostenga, para que yo pueda seguir adelante en medio de la lucha. Y para eso tenemos los recursos de Dios. Ponte la armadura. Esa es la idea en esta dimensión presente. Pero también tenemos la salvación futura. Hay una dimensión de la salvación futura. Cuando tú vas a Romanos 5, en el verso 9, ponlo en la NTV, por favor. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos de la condenación. Cuando veamos esta dimensión futura, estamos hablando de la glorificación. Pablo, de hecho, en Romanos 8, si pone Romanos 8, por favor, desde el versículo 28. En Romanos 8, él comienza desde el principio, él dice, ¿sabes qué? Todas las cosas, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos, ¿cuándo? De antemano. Los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Verso 30. Después de haberlos elegido, ¿Dios qué hizo? Los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, justificó. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahora, ¿cuántos glorificados hay aquí? Juanito es el único que puede ver hacia el futuro. Pablo dice, no ha pasado, pero es un hecho. Nos glorificó. A los que escogió, justificó, acercó, llamó, ya los glorificó. Ahora, yo sigo con este cuerpo débil que se enferma, se arruga, usa lentes, se le cae el pelo. Estamos en debilidad. Pero Pablo dice, tú y yo ya estamos glorificados. Cuando el Señor regrese, y esa es la expectativa que tenemos, tendremos un cuerpo glorificado. Y ahí, olvídense de las dietas, olvídense de los doctores, de los dentistas. No va a haber necesidad porque seremos como Jesús. Ahora, no vamos a ser Dios, pero seremos glorificados, seremos santos. Fuimos libres en el pasado de la condenación del poder del pecado. En este tiempo presente somos libres del dominio del pecado, pero en el futuro seremos libres de la presencia del pecado. Ya no existirá el pecado, no va a existir la muerte, no va a existir el diablo. Dice que vamos a estar con el Señor, vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. No es una realidad que hayamos visto todavía, pero por la fe ya estamos allá. Pablo dice, ya fuimos glorificados. Y eso es a donde apunta esta dimensión de la salvación, a la glorificación, a esa obra futura donde Dios nos va a resucitar y tendremos este cuerpo nuevo, como decíamos ahorita. Y básicamente lo que nos está diciendo es que lo que el Señor inició en el pasado, Él lo va a terminar en el futuro. Lo que Dios inició, lo va a completar. ¿Cómo nos protege esto de lo que Satanás nos avienta todos los días? En ese sentido, familia, tú y yo ahorita a lo mejor nos limitamos a las luchas que tenemos en este mundo y tenemos estos conflictos y todas estas dudas, pero tú y yo podemos ver hacia enfrente y ver que el Señor ya cumplió su obra, de que todo lo que Él ha dicho aquí ya se cumplió allá, aunque todavía no estemos allí. Por la fe podemos verlo y por la fe podemos abrazarlo y por la fe podemos caminar seguros de que lo que el Señor dijo ya fue hecho. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, él pone el verso 8, si lo puedes poner por favor. Dice, pero hace un contraste. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la confianza de nuestra salvación, dice, por casco. En medio de los conflictos, en medio de las luchas, tú y yo tenemos que ponernos este casco, que es la seguridad que tenemos de la salvación futura. Tenemos seguridad de que fuimos perdonados en el pasado, tenemos seguridad de que somos preservados en el presente y somos santificados, y tenemos la seguridad de que somos glorificados en el futuro. Y mientras estamos en estas luchas, Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Eso significa ponerse el casco de la salvación. Tú y yo vamos a estar viendo las promesas que tenemos y no viendo y aceptando las cosas que podemos ver y tocar. Eso es lo que nos va a poder sostener, eso es lo que nos va a poder dar el alivio, la paz, la confianza en la lucha presente. No te quites el casco hasta que el Señor te llame para ponerte la corona. Amén.